Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
Dice el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, que la reforma del sistema de financiación anunciada por Pedro Sánchez es como el cuento del lobo.
Verónica Martínez.
Hola, muy buenas tardes. Y dice esto Marín porque no se cree que el gobierno central vaya a reformar antes de que se acabe la legislatura el modelo de financiación. De paso, le recuerda a Sánchez que los murcianos son ciudadanos de segunda porque reciben 1.600 millones de euros menos que otras comunidades uniprovinciales. Enseguida contamos más. Antes, la previsión del tiempo. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana las temperaturas bajan. Máximas de 28 grados en Cartagena, 27 en Lorca y en Murcia, 26 grados en Yecla y en Mazarrón, 25 en Águilas y 24 grados en Caravaca de la Cruz. Durante el día se esperan cielos muy nubosos con chubascos. De madrugada esos chubascos podrían llegar a ser localmente fuertes y con tormenta. Las temperaturas mínimas serán similares, 18 grados en Mazarrón, 16 en la capital y 10 grados en Yecla. Soplarán vientos flojos de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y mucha atención porque la EMET ha activado el aviso naranja por lluvias en el Valle del Guadalentín y el campo de Cartagena, y amarillo en el resto de la región por lluvias y tormentas desde las 10 de la noche de este lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Como les avanzábamos, el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ve con sumo escepticismo el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre que el Ejecutivo reformará el sistema de financiación autonómica antes de que finalice la presente legislatura. Marín también ha lamentado que el Ministerio de Hacienda solo haya comunicado a Junts y no al resto el objetivo de déficit. El consejero habla de castigo a la región de Murcia y de reglas del juego distintas.
Yo quisiera verlo, porque esto es como el cuento del lobo, y el lobo nunca termina de venir. Cuando yo creo que ha tenido 7 años para reformar el sistema de financiación. Y precisamente ahora, en los últimos estertores de su legislatura, parece que aventura a que pueda haber una reforma del sistema de financiación. Un sistema de financiación que castiga a la región de Murcia. Hoy la ministra Montero, en prensa, ha confesado que se lo ha dicho en privado a Junts. Mire, aquí reglas del juego distintas.
Vamos con otros asuntos. La diputada nacional del Partido Popular, Violante Tomás, ha denunciado lo que considera una hipocresía por parte del PSOE de Francisco Lucas al crear un consejo asesor de políticas de igualdad mientras su partido deja a violadores en la calle o desprotege a las mujeres maltratadas. Tomás ha pedido a Lucas que explique cuántas mujeres en la región llevan las pulseras basura, cuántas se han visto afectadas y qué garantías hay de que no vuelva a ocurrir.
Hay que tener la cara más dura que el cemento armado para que hable de feminismo y de igualdad cuando ha puesto en peligro la vida y la integridad de muchas mujeres víctimas de violencia de género por racanear. Lo que tiene que hacer el señor Lucas es decir cuántas mujeres en la región de Murcia se han visto afectadas por las pulseras basura.
A todo esto, la diputada nacional del PSOE, Irene Jodar, habla de irresponsabilidad por parte del Partido Popular por jugar con el miedo de las víctimas de violencia de género.
Están lanzando mensajes de miedo e incertidumbre diciendo que los sistemas de protección telemáticos que tienen las víctimas de violencia de género ante sus agresores han fallado. En ningún momento las mujeres víctimas de violencia de género han estado desprotegidas y eso lo sabemos nosotros y también lo saben ellos. Pero lo único que hacen es mentir a la población y crear esa inseguridad en las mujeres víctimas de violencia de género.
También les contamos hoy que la jueza que investiga el incendio de dos discotecas en la zona de Atalayas, en Murcia, en el que fallecieron 13 personas el 1 de octubre de 2023, ha llamado a declarar como investigado al ingeniero técnico que elaboró el proyecto para dividir en dos la nave que ocupaban las salas de fiesta. Este técnico tendrá que declarar como investigado ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Murcia el 24 de octubre, ya que considera que hay indicios de que pudiera haber contribuido en la comisión de los hechos delictivos, objeto de investigación, según el auto notificado este lunes. El ingeniero ya declaró, pero en calidad de testigo, el pasado 18 de junio. La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura ha aprobado un desembalse de 268 hectómetros cúbicos para el año hidrológico 25-26, que arranca el 1 de octubre. Se mantienen las restricciones al regadío. El presidente de la Confederación, Mario Urrea, ha explicado que la precipitación media este año ha sido de 355 litros por metro cuadrado, unos 191 por encima de la registrada en el mismo periodo del año hidrológico anterior. A pesar de ello, se mantienen las restricciones del 33,5% para los regadíos no tradicionales y del 22,5% para los tradicionales.
No obstante, la situación de los indicadores de escasez coyuntural nos han dado en el subsistema cuenca una situación de prealerta muy próxima ya al escenario de la alerta. Tendremos que ver la evolución en los próximos meses, ver si se producen algunas lluvias, porque si no se produjeran, nos obligaría a convocar una nueva comisión de desembalse para, en su caso, incrementar estas restricciones.
La Federación Murciana de Asociaciones de Estudiantes, FEMEAI, ha reclamado a la Consejería de Educación que tome medidas urgentes para que ir a clase no suponga un riesgo para la salud debido a las altas temperaturas. FEMEAI asegura que desde que comenzaron las clases, las redes sociales se han visto inundadas con alumnos protestando sobre el calor extremo en las aulas y la falta de climatización. También exponen la desigualdad de condiciones entre centros educativos. Hay casos como el Instituto Ramón Arcas de Lorca, que ha tenido que trasladar su clase al patio debido a las condiciones adversas que presentaba un aula, y asegura FEMAE que en el Instituto San Isidoro de Cartagena hubo un caso de golpe de calor. Otros centros han tenido que suspender las clases en algunos momentos. Andrea Sánchez es presidenta de FEMAE y Vega Serrano, vocal de la Federación.
Durante estos primeros días de clase estamos sufriendo la misma situación que ya se dio al final del curso pasado. Las aulas parecen hornos y es imposible concentrarse. Pedimos a la Consejería que publique los datos sobre temperaturas y alumnado afectado y que comparezca para dar explicaciones y detallar las soluciones previstas.
Entrar en un aula que supera los 30 grados hace casi imposible concentrarse o aprender y además representa un riesgo para nuestra salud.
Les contamos además que se reúnen las comunidades autónomas, el Gobierno de España y Red Eléctrica mañana martes para marcar la distribución de la nueva capacidad de la futura red de transporte eléctrica para cada autonomía. Hay diversas publicaciones que anuncian que antes de la reunión del Gobierno central ha concedido al País Vasco un 17% del total de capacidad. El reparto, sin embargo, ha despertado recelos en otras comunidades como Murcia, que denuncia que el déficit de inversión eléctrica amenaza la llegada de nuevas empresas. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, se muestra crítico con las decisiones que se están tomando por parte del Gobierno de España.
Primero, me ha sorprendido que los consejeros de las diferentes comunidades autónomas sepamos a priori, antes de discutir nuestros proyectos, que un 17% del cupo, si es así y si se confirman las noticias en prensa, es lo único que he recibido, vaya para el País Vasco. Porque en la región de Murcia tenemos necesidades, y son necesidades urgentes e importantes.
Hay otros asuntos destacados hoy. Por ejemplo, la Consejería de Empresa ha publicado en el perfil del contratante la apertura de licitación para las obras de adecuación del edificio bloque técnico ubicado en el antiguo aeropuerto de San Javier como primer paso para su conversión en un centro tecnológico especializado en el desarrollo de aplicaciones satelitales y tecnologías aeroespaciales. Nos lo ha contado la consejera Marisa López.
El denominado bloque técnico, y que vamos a transformar en un espacio que va a albergar tanto pymes altamente innovadoras como aulas de formación, precisamente para la capacitación en el ámbito aeroespacial y sobre todo de datos satelitales. Recuperamos esta infraestructura estratégica.
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Miras, ha destacado este lunes en Bruselas la importancia de la aportación de los entes locales y regionales al refuerzo de la nueva defensa europea, y ha puesto como ejemplo el papel de la región de Murcia como referente en tecnologías de uso civil y militar gracias al programa CAETRA.
Un programa denominado CAETRA. El programa trata de cubrir las diferentes necesidades detectadas en estas empresas mediante ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para desarrollar proyectos de innovación. Gracias a esto, hemos respondido a retos tecnológicos lanzados por nuestras Fuerzas Armadas o por grandes empresas, y hemos fomentado el acceso de nuestras empresas al mercado.
El Servicio Murciano de Salud y la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias han impulsado la creación de la Unidad Coordinada de Investigación de los Hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía de Murcia. Su puesta en marcha durante 2026 permitirá optimizar recursos y coordinar la investigación entre ambas áreas de salud, según el consejero Juan José Pedreño.
Y de cara a los pacientes que sean susceptibles de participar en estos ensayos clínicos, pues va a hacer posible que tengan un acceso más temprano a estas terapias innovadoras sin tener que desplazarse a hospitales de otras comunidades y al mismo tiempo también acceder a estas terapias cuando son pacientes que los tratamientos convencionales, los tratamientos que existen, pues no son eficaces en estas personas.
Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre de presidentes autonómicos del Partido Popular que se celebra este fin de semana en Murcia los ejes del plan migratorio que prepara el partido, el problema de la vivienda, la defensa del campo, la financiación autonómica o los fallos en las pulseras antimaltrato. Tiempo ya para la brújula deportiva que nos trae como cada día Gonzalo Corral.
Buenas tardes, otra semana más en la brújula deportiva. Toca hacer repaso a lo que ha sido el fin de semana y no son pocas cosas. Empezando por el Real Murcia, que no ha conseguido vencer al Villarreal B en casa. De hecho, consigue salvar un punto. Hola, Abo Miralles, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
El Real Murcia que tropieza en casa y los de Joseba que no consiguen despegar, Abo.
Sí, la verdad es que un partido con las expectativas tan altas como yo creo que tenía todo aquel que fue a la nueva condomina. Ver que al final pues sí tienes esos primeros 20 minutos como lo que viene pasando todas estas semanas, que están muy bien, que arengan mucho a la afición, pero el equipo se apaga conforme se ve que no hay medio del campo. El Real Murcia fue el que arañó un punto, como se los quitaron, por así decirlo, contra el Atlético madrileño. Y bueno, pues lo bueno es que el demérito del resto de equipos te está haciendo que no te despegues, no te descuelgues tanto por ahora.
Esto es lo que decía el míster Joseba Echeverría al finalizar el encuentro del Real Murcia.
Bueno, yo creo que ha sido por dos cosas. Nosotros no hemos estado fluidos, nos ha faltado confianza a la hora de circular, nos han sobrado toques, nos han sobrado conducciones y también es verdad que el Villarreal pues en ese bloque bajo ha estado bien ordenado, ha estado bueno, nos ha costado, digamos, ir encontrando ventajas. Creo que ha sido por las dos cosas. Creo que en el primer tiempo les hemos podido desajustar más porque nosotros también hemos estado mejor y en el segundo tiempo, pues bueno, entre que no estábamos bien con balón, encontrando ventajas y ellos han estado muy ordenados, pues nos ha costado mucho hacer peligro, ¿no? Es verdad que los jugadores se han vaciado, pero bueno, las vías para hacer peligro tienen que ser otras y evidentemente le tenemos que dar una vuelta.
Las vías para hacer peligro tienen que ser otras. No sé si estás de acuerdo conmigo, al equipo le está faltando profundidad, como también veo mucha falta de juego por dentro. Algo que Joseba ha asegurado anteriormente de que es muy importante para él, pero no termina de dar con la tecla, Abo.
Yo creo que es algo que estamos viendo todos y que cada vez somos más los que pensamos eso, ¿no? Si el Real Murcia le falta oxígeno en el medio del campo, si le falta juego, al final no hay un plan B que hayamos visto estos últimos partidos. Entonces, una vez se le va todo el aire a este Real Murcia, el Real Murcia se apaga y juega a merced de su rival. Y pasó este fin de semana. Es cierto que se ha recuperado un jugador como Mollita, que va a ser fundamental, pero hasta que no esté al 100%, pues te falta un poco de juego en el medio del campo.
Si ya es mala noticia el tropiezo de Granabo, se suma otra más, la lesión de Jasso, que pone en una situación muy delicada al Real Murcia atrás en la defensa.
Sí, a ver, son cosas que no se pueden prever, ¿no? Porque al final dos lesiones de tal calibre, esperemos que lo de Jasso sea menos de lo que parece, pero tiene pinta de que va a ser muy fuerte. Y pues te deja con Héctor y Andrés López en la defensa, junto a Alberto González, pero yo creo que, como dice Echeverría, el Real Murcia terminará recurriendo al mercado de fichas libres porque tiene que hacerlo.
El Real Murcia que empató en casa 1-1 ante el Villarreal B y su próximo rival que es el Algeciras. Gracias, Abo, un abrazo.
Gracias a ti, chao.
Vamos con el Cartagena porque los albinegros sí que suman de 3-3 y está como un avión. Pruden López, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Gonzalo.
Pruden, de Blasis ha vuelto al Cartagena y para hacer lo que hizo la tarde de ayer, menudo golazo.
Sí. Al final, De Blasis es ese jugador, ¿no? De esos últimos minutos, con la experiencia que tiene, pues al final se preveía, ¿no? Que venía con ese rol, ¿no? Más de suplente que de titular. Pero claro, ¿quién se iba a esperar que la segunda remontada consecutiva en casa del Cartagena la iba a dar Ortuño y De Blasis? Porque recordemos que la asistencia era la de Ortuño, que luego De Blasis en la celebración le señalaba a él para que de alguna manera ganase confianza. Pues fue de lo más destacado del partido esos minutos de Blasis, y luego esa resiliencia, ¿no?, que ha mostrado el Cartagena en momentos cuando se ve por debajo del marcador. Es que está indestructible.
No, sensaciones inmejorables. El Cartagena es que, como se dice ahora, lo bajini, ¿no? Como se dice, tras un mar de dudas sobre su futuro, empieza a dar señales de que sigue siendo un equipo tan fuerte como siempre y gran candidato a conseguir el objetivo. Es cierto que son pocas jornadas, pero está respondiendo muy bien. Ayer, situación complicada y supo reaccionar de la mejor manera, Pruden.
Sí, sobre el papel era uno de los favoritos. Al ser recién descendido, es verdad que la temporada pasada fue lamentable, pero es cierto que los fichajes en verano, la pretemporada también ya dejó entrever cosas, el Carabela de Plata ya demostró que algo se estaba cociendo. Hubo un caldo de cultivo que ya hacía que en la mente de mucha gente estuviese el Cartagena en las quinielas. Evidentemente, al ser recién descendido, el Cartagena está obligado a estar arriba y obligado a opositar para ser campeón. Pero claro, ¿quién se iba a imaginar que en una categoría tan complicada como la Primera Federación haga ese juego tan vistoso, que para mí es el equipo más vistoso del grupo? No, el grupo 1 no lo tengo tan visto, supongo que el Tenerife también juega muy bien, pero el Cartagena hace un juego muy vistoso y hace un fútbol de otra categoría, con jugadores como Luis Mirredondo y Kevin Sánchez, que están demostrando tener una calidad extraordinaria, y también Diego Gómez, que se ha incorporado y que también tuvo ayer unos minutos muy buenos.
Pues el Cartagena que marcha cuarto, un punto del líder, con un partido menos. Pruden, me alegro de haberte escuchado por aquí de nuevo, un abrazo enorme.
Un abrazo, Gonzalo.
Seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual, estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Y vamos rápido con el baloncesto, porque hace un ratito ha terminado ese segundo partido de Lucan Murcia, ya ha conseguido el pase a la final de acceso a la fase de grupos. Víctor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
El equipo de Sito, que está cerca de conseguir el objetivo y haciendo muy buenos partidos. ¿Qué ha ocurrido, Víctor?
Efectivamente, al final la ruta establecida parece que se está cumpliendo. El fin de semana ganó contra Lublin, un partido bastante asequible donde el conjunto universitario llegó a esos 100 puntos, y hoy es cierto que contra el Utena ha sido un partido bastante también asequible, pero es cierto que en ese último cuarto se le ha complicado un poquito las cosas a los de Sito Alonso, que llegaron a ganar de más 16 puntos, pero al final bajaron un poquito los brazos, bajaron un poquito la intensidad, pero bueno, al final lo importante es que se llevaron la victoria. Las sensaciones, la verdad, es que son muy buenas. En ataque parece que el equipo es mucho más coral, no depende solo de un jugador, y sobre todo hay que destacar esa intensidad que han puesto los dos partidos, esa intensidad física que también le está un poquito destacando a los de Sito Alonso.
¿Y qué nos espera a la final, Víctor?
Pues nos espera el equipo francés, el Chalon, que ha venció ayer al Oporto ganando de 21 puntos, y con Jeremiah Hill anotó 20 puntos. Así que va a ser un rival bastante complicado y a la altura, ¿no? Por ese, al final, por ese último billete para jugar y volver a la BCL donde se fue la pasada temporada, y se intenta que este sea igual.
Pues gracias, Víctor, estaremos atentos de ese partido del miércoles. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta aquí la Brújula Deportiva. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Un fuerte abrazo y que sean felices. Mañana más. Hasta mañana.
Pues continúa la Brújula aquí en Onda Cero. Gracias por su atención. Buenas tardes.